tristeza porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas.
Muy buenas tardes a todos y todas, soy María José García y volvemos un lunes más con este espacio, con Red Refugio, que quienes nos escuchan pues ya lo saben, pero lo recordamos cada semana, y es que Red Refugio es un programa que pretende mostrar la realidad de personas refugiadas y de personas que se ven obligadas a huir hacia Europa por la frontera sur.
Han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Y nuestro programa es posible gracias a profesionales, pero también a voluntarios y voluntarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y la Onda Local de Andalucía. Y una de esas personas voluntarias, en este caso, que me acompaña ya, es Luismi Millán. Luismi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María José.
Bueno, que ya nos hemos plantado en abril, una Semana Santa atípica esta que ha pasado, ¿no?
Bueno, sí, atípica, pero es lo que toca. Así que aquí, de nuevo, a la marcha.
Bueno, pues Luismi, a nuestro programa de hoy lo hemos llamado Vidas en el Mar. Vamos a hablar de vida. Hablar de vida siempre es bonito, pero no de las que se quedan en el camino, de las que se pierden. ¿Cuántas vidas se han perdido en el mar en solo 3 meses de 2021? Pues es una cifra estremecedora y hoy lo vamos a ver. No fue en Abodi, pero podría haber sido. Hace un par de semanas, Canarias, España y Europa se estremecía con la noticia. Una niña de 2 años fallecía en un hospital de Gran Canaria después de llegar al muelle de Reguineguín en una patera. Llegó sin respiración, sin latido. 6 días estuvo luchando por su vida. Trascendió su nombre, Nabodi, pero hubo una confusión. Nabodi era otra niña que viajaba en otra patera, que también estuvo hospitalizada. No fue Nabodi la vida que se llevó el mar, pero pudo haberlo sido. No hay distinciones. Hombres, mujeres, mayores, jóvenes, niños y niñas bebés. Cuando vivir se convierte en un riesgo constante, cruzar el mar se convierte en el último riesgo, en la última oportunidad, en la única alternativa, la única vía para dejar atrás el horror. Y esa vía, a muchos y muchas, como la pequeña de la que hablamos, les está costando la vida. Y hoy hablamos de eso, de vidas que se quedan en el mar. Personas que huyendo, escondiéndose y acompañadas por el horror, se embarcan en una patera, en un cayuco o en una zodiac. Luismi, ¿qué tiene que ver todo esto con el término polizón?
Ay, María José, la palabra fea esa de polizón. Como bien dices, va asociada generalmente a situaciones complicadas de huida. Se define como aquel o aquella que embarca clandestinamente en un medio de transporte, sea de personas o de mercancías.
Vale, Luismi, pero ¿esta palabra de dónde procede? No sé si será como otras que suelen venir del latín o del griego.
Bueno, en este caso es del francés, fíjate. Mi francés no es bueno, pero creo que se dice algo así como polizón, que se traduce, entre otras cosas, como vagabundo o libertino. Fíjate que en algún momento se consideraba al polizón como alguien ocioso y que viajaba continuamente sin un destino concreto.
Vamos, nada que ver con lo de ahora, ¿no? Antes quizá un polizón era como un aventurero o algo así.
Más o menos, pero normalmente no ha sido así. Fíjate qué curioso que en algún texto se entiende al polizón como el criado que no tiene licencia del presidente o del ministro para estar con los pasajeros en un barco. En otros casos, los polizones eran viajeros sin pasaporte y con destino a América, ya mediados del siglo XIX.
Y bueno, yo supongo que todo esto habrá ido evolucionando y no sé qué dicen las leyes de los distintos países sobre este tema.
Bueno, ya te lo puedes imaginar. En la primera mitad del 20, Estados Unidos prohíbe a los polizones la entrada en su territorio. Igual ejemplo que siguió Francia por esa misma época.
Pues vaya tela, porque después del peligro que corren, ¿no?
Pues sí. Los polizones se enfrentan a situaciones muy peligrosas. A veces, fíjate, pasan días enteros, incluso, agarrados a las ruedas de los aviones, como en la película de Adu, que recordarás. Muchas de las personas que viajan en patera lo hacen también en condiciones extremas. Además, en el caso de sobrevivir, dependiendo del país, claro, se pueden enfrentar hasta a penas de cárcel o incluso ser deportados.
Pero bueno, Luis, me digo yo que para correr todos esos riesgos que tú has mencionado habrá siempre un motivo importante detrás, ¿no?
Hombre, por supuesto, como siempre, y por desgracia, en su definición no se tienen en cuenta las causas por las cuales una persona aborda de forma clandestina un medio de transporte. Sin embargo, este hecho, su historia personal o su origen, entre otras cosas, se valoran de forma sustancial a la hora de identificar responsables en cuanto a su situación y posible necesidad de protección internacional.
Me muero al pensar que algún día este sueño. Estamos hablando hoy en Red Refugio en este lunes 5 de abril, o más bien reflexionando sobre las vidas que se ponen en juego en cada trayecto migratorio marítimo. Hablamos de vidas en el mar y hablamos hoy, Luismi, de una cifra estremecedora.
Pues sí, razón tiene María José. En solo 3 meses que llevamos de año, son ya muchas las vidas que se han quedado en el camino mientras trataban de llegar a España. Y realmente, que sean muchas o pocas no importa. Estamos hablando de vidas, al fin y al cabo, vidas que se han perdido.
Pues así es, da igual si es una o son 100, ¿no? Porque todas nos importan por igual.
Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación.
Existen muchas rutas migratorias y una de las que lleva a España es la del Mediterráneo Occidental. A 28 de marzo de 2021, la Organización Internacional para las Migraciones ha cifrado en 58 las personas fallecidas en esta ruta, Luismi.
Sí, y a esas lamentables muertes de la ruta mediterránea hay que sumar las de la ruta canaria, la que va justamente desde África hasta el archipiélago español. La pequeña de 2 años, de la que hablabas, se convertía en la víctima mortal número 19.
Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor.
Pues 77 muertes en menos de 3 meses. El 2021 lleva poco tiempo con nosotros y nosotras y bueno, ya se ha llevado casi un centenar de vidas entre estas dos rutas migratorias. Y fíjate, Luismi, que solo en esa ruta canaria que tú has mencionado, en 2020, 1.851 personas perdieron la vida.
Bueno, la verdad, creo que es importante, María José, conocer las condiciones en las que se suceden, ¿no? Todo lo que pasa en estos trayectos. ¿Qué tipo de embarcaciones son las que llegan a nuestras costas? ¿Cuántos días puede durar uno de esos trayectos? ¿Cómo son esos viajes?
Pues también es complicado hablar de esto, Luismi, porque son esas pésimas condiciones las que provocan que tantas personas, y sobre todo los más pequeños, lleguen a veces en un estado crítico. Hablamos de embarcaciones que suelen ser pateras, cayucos o zodiacs. Estas últimas cuentan con motor y son inflables y rígidas, mientras que las otras son de madera. En todas ellas, el número de personas que se agrupan para iniciar un trayecto migratorio suele superar la decena y en alguna ocasión se han rescatado pateras hasta con 60 personas a bordo.
¡Qué barbaridad! Porque claro, hablamos de trayectos que, claro, dependiendo del punto de salida, pues durarán uno o más días. La embarcación, por ejemplo, en la que viajaba la pequeña de 2 años, salió de Dakhla, un puerto en el Sáhara Occidental. Sus ocupantes hablan de 4 o 5 días de navegación. Quienes llegan desde puntos como Senegal también aseguran 5 días de trayecto, ¿eh?
Y durante ese tiempo, los días que dura el trayecto, sus vidas están expuestas. La suerte es su única esperanza, suerte de que el mar esté en calma, de que el temporal no los castigue, de que la comida, el agua y todas sus previsiones aguanten, ¿no?
Así es. Son días de muchísimo miedo, de terror, podríamos decir, de incertidumbre y angustia. Y es algo que, por desgracia, vemos a diario en los medios de comunicación, en nuestros medios, llegadas a las costas españolas de decenas de personas atemorizadas.
un árbol viejo partido. Y hemos hablado antes de las dos rutas migratorias que llevan a Europa, concretamente a España, y precisamente, Luismi, también, desgraciadamente, una de esas rutas es considerada la más mortífera del mundo.
Pues sí, sí. La ruta del Mediterráneo justamente es la más mortífera del planeta. Más de 17.000 personas murieron entre 2014 y 2019 tratando de cruzar el Mediterráneo. 17.000 personas en 6 años, ¿eh? Hablamos de una media de unas 8 personas fallecidas al día en los últimos 6 años. Se me pone la piel de gallina.
Pues sí, la verdad son cifras, como hemos hablado antes, estremecedoras, ¿no? Y también hemos mencionado la ruta migratoria canaria, que en 2020 se ha convertido en la más peligrosa de Europa. De las personas migrantes que perdieron la vida el año pasado tratando de llegar a España, el 85% lo hizo en esta ruta, en la Canaria. Y es que, como hemos venido alegando desde CEAR, cuando se cierra una ruta, otra más peligrosa se abre, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido en Canarias.
Pues sí, la ruta de Argelia, la del mar de Alborán y la del Estrecho le siguen a la Canaria en lo que a peligrosidad se refiere. Todas ellas llegan aquí a España, por lo que, como decimos siempre, nos implica directamente y no podemos mirar hacia otro lado.
Pues hoy estamos hablando sobre vidas que se quedan en el mar mientras tratan de llegar a Europa o a España en este caso, de las condiciones de esos trayectos migratorios marítimos. Y bueno, hemos llegado a nuestro espacio de entrevista y vamos a contar con un testimonio de una persona que viajó en patera hace 2 años.
Pues sí, un chico maliense con el que vamos a charlar. Y mira, María José, lo que quizás más impacta de su historia y su trayecto es su juventud. Y es que con poco más de 18 años se embarcó totalmente solo en una patera en busca de una vida mejor.
Así es, hemos estado hablando con él justo antes de arrancar el programa, ya que, como ha ocurrido en otras ocasiones y lo que nos alegra muchísimo, pues lo pillábamos trabajando a la hora que emitíamos Red Refugio. Así que, Luismi, si te parece, vamos a escuchar su historia, lo que nos ha contado.
Lo primero, darte las gracias, Modi, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias.
De nada.
Y bueno, queremos saber un poquito primero sobre ti, que nos digas pues de dónde eres, desde cuándo estás en España y por qué decidiste dejar tu país.
Tengo 22 años, llevo en España 2 años, cinco meses.
Uh-huh.
Y
yo, ¿de dónde eres?
Soy de Mali.
De Mali. Sí. ¿Y por qué decidiste dejar Mali y venirte hasta aquí?
En mi país sabe que hay guerra desde 2012.
Uh-huh.
Entonces la guerra sigue poniendo mal la población, todo el mundo tiene miedo.
Yeah.
Y también la vida es no hay seguridad, no hay seguridad porque el gobierno no puede controlar lo que está pasando. No hay solamente terrorismo, hay personas que mala persona que matan a la gente y matan un pueblo entero, lo que sea la mujer, niño, mujer embarazada y viejo, vieja, todo, persona de mayor y los animales, todo. Y ese caso siempre están atacando un parque.
Ya.
Entonces la vida era muy, 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 muy segura. Por eso yo decidí dejar mi país para venir aquí.
¿Y cómo lo hiciste? Porque tú saliste de Mali, ¿hacia dónde fuiste? No sé, hoy estamos hablando nosotros de los trayectos de cruzar el mar precisamente y tú lo hiciste, ¿no? Pero no sé cuál fue tu recorrido hasta llegar a ese momento.
Sí, fui a vivir en casa de un amigo durante 1 mes y trabajando, ganando un poquito a poco mi transporte para poder entrar aquí. Pero primero fui a Algeria. Entonces, entre Algeria y Mali, ese otro problema que peor que agua también, porque la gente muere de hambre, de todo, porque allí también hay que pagar dinero para que te pase de Mali a Marruecos, Algeria.
Uh-huh.
Entonces, entramos en un coche que se llama Picot. Entonces, llegamos a un a un nivel como allí hay Sahara, hay nada, solamente se ve estable y nada más. Uh-huh. Entonces nos llegamos a un sitio, nos dejaron allí. Entonces el resto hay que caminar. Y caminamos durante un día sobre, no sabemos dónde vamos porque no tenemos nada para saber la ciudad está por aquí o hay un pueblo, se ve nada. Entonces caminamos hasta que nos vio la policía de Argelia y entonces nos salvó para ayudarnos a entrar en Argelia. Uh-huh. Entonces allí también hay que pagar para poder tener sitio y yo trabajé un año en la construcción y cuando tenga mi dinero, entonces este también un transporte de Argelia a Marruecos. Y allí también hay que caminar o entra o muere en camino. Entonces entramos, estábamos 20 personas, entonces todo eso hay que soportar para poder llegar a Marruecos, pero caminamos más de 2 días caminando y también escondiendo para que no nos vea la policía. Uh-huh. Y poquito a poco hasta Marruecos.
Y una vez que estás en Marruecos, ya después de Marruecos llegaste a Málaga, ¿no?
Sí, después cuando llegué a Marruecos, sí. Allí viví 2 meses en el bosque, que es otra etapa. En el bosque allí hay que, todo lo que hacemos, todo en dos meses viviendo, un mes sin lavarse porque no hay agua para lavarse. Entonces comiendo en el bosque, durmiendo en el bosque, hasta que el día que subimos en agua. Entonces allí si te pone mal, enfermo, no puedes salir para ir a comprar el medicamento porque la policía si te ve, es un problema. Entonces vivimos, yo vivo con otras personas porque entro con otros amigos que nos conocemos en Marruecos a España. Entonces vivimos hacemos una casita con tronco o no sé, tronco de árboles y con plástico para poder dormir con plástico para que no entre la agua porque llovía mucho. Entramos en una furgoneta, 57 personas, había mujeres embarazadas, 57 personas en una furgoneta. Es lo más peor que yo tenía miedo.
Madre mía. ¿Y sí. cómo fue el trayecto cruzando el mar? ¿Cuántas personas ibais?
En trayecto, gracias a Dios y el salvamento, porque subimos en agua, después pasamos una noche en el bosque que está más cerca del agua y después en la noche, a las 3, 4 de la noche caminamos, subimos a montaña hasta el agua con materiales para poder montar materiales y subir esto como la patera, porque tenemos que llevar con nosotros la patera. Y una vez llegar allí, montamos todos los materiales y entramos, subimos a las 5 de la mañana y de 5 de la mañana hasta las 12 estamos en agua y desesperadamente el agua, el tiempo estaba mal y entraba agua en nuestra patera. Ahí siempre tenemos que hacer como en turno. Siempre una persona hay que echar agua de la patera hasta que el salvamento nos vio y nos salvó.
¿Pasaste miedo?
Mucho, muchísimo. Porque la patera estaba muy llena, porque 57 en una patera. Entonces yo desde Marruecos hasta que el salvamento nos salvó, yo tenía un pie en la patera y otro pie en agua hasta que salvamento nos salvó.
Madre mía.
Sí.
Y bueno, ahora ya después del tiempo que ha pasado, tú ahora estás en Sevilla, ¿no? Y quería saber cómo es tu vida ahora, si estás contento.
Ahora estoy muy contento. Estoy muy contento porque desde que llegué a España, empecé a estudiar como sea, me ayudó a tener clase, porque para mí la primera, el primer pasaporte es idioma. Entonces me puse a estudiar mucho y ahora tengo nivel B2 de español 1 y también tengo algunas formaciones y ahora estoy trabajando en el día.
Anda, qué bien.
Más tarde día. Sí.
Qué bien. Pues mira, me alegro muchísimo que después de todo eso que has contado tan, tan duro, que al final pues ahora estés en un momento bueno y feliz y lo hayas podido dejar atrás.
Muchas gracias.
Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir tu experiencia con nosotros.
Sí, muchas gracias siempre a ti.
Un saludo, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas tardes, soy Ana Morillo, psicóloga social comunitaria de un pueblo de la Jarafe sevillano, de Sanlúcar la Mayor, y como voluntaria del programa de acogida de protección internacional de Cruz Roja, siempre que puedo intento escuchar vuestros programas mediante Spotify, y la verdad es que personalmente quiero agradeceros la labor tan importante que estáis llevando a cabo para acercarnos a través de la radio a esta realidad tan importante. Yo también pertenezco a Red Refugio.
Pues este era el testimonio de este joven maliense, que es un ejemplo de tantas y tantas personas que arriesgan todo en el mar. Su historia, por suerte, es una de esas que tiene final feliz, Luis.
Efectivamente, María José, un auténtico ejemplo de superación. Después de haber hablado hoy en nuestro programa de un tema tan complicado, es bonito acabar con historias positivas y de superación también.
Bueno, pero no hemos acabado todavía, ¿eh? Que queda Ángela y que se te olvida.
Hombre, por supuesto, ¿cómo se me va a olvidar a mí la sección de Refugiar en Positivo?
Eso. Bueno, pues vamos a ver qué nos trae hoy nuestra compañera Ángela Ibáñez y vamos con Refugiar en Positivo.
Refugiar en Positivo, queremos poner el toque dulce al programa con una iniciativa que bueno, ya tiene su recorrido en nuestra entidad, en CEAR, y que muchos de vosotros quizás ya conocéis, y es Acoge un Plato. Se trata de un recetario que pretende cambiar la vida de los refugiados, y os vamos a contar cómo. El objetivo de esta actividad es compartir recetas que han acompañado a las personas refugiadas en su camino hasta España. Todas las personas refugiadas tienen algo que aportar a nuestro país y a través de esta actividad buscamos precisamente esa aportación desde la gastronomía. Esta iniciativa solidaria gastronómica, Acoge un Plato, cuenta, como hemos comentado, con un recetario que está colgado en la web de CEAR y se distribuye a través de un mapa mundi, que busca precisamente aproximarnos a través del lenguaje universal de la cocina a la cultura de los diferentes países, desde Marruecos a Perú y pasando por Afganistán o Camerún. De este modo, por ejemplo, si pinchamos en África, además de recetas, podemos descubrir historias como la de Naima Ribá, que nació en Rabat y llegó a Sevilla hace 11 años, y con su marido y sus hijos, y ella nos cuenta, nos descubre su receta familiar del cuscús, que ella comenta que es el plato favorito de sus hijos, pero también es el favorito de muchos marroquíes. Más de 30 recetas están disponibles en la web de Acoge un Plato, con la intención de que podamos pues prepararlas en nuestra casa, pero también están a modo de hacer un esfuerzo por evidenciar todas esas historias y todas esas dificultades que pasan las familias refugiadas en el proceso y el camino hacia nuestro país. Y bueno, pues con todos estos sabores solidarios queremos dar un paso hacia la integración y sobre todo destacar esta actividad tan enriquecedora en todos los sentidos, porque bueno, las recetas al final no tienen frontera y nos gustaría que todos nos animásemos a apuntarnos a todas las actividades y cursos de cocinas online que también se ofrecen desde esta web y desde esta iniciativa, que están desarrollados en su mayoría por personas refugiadas y chefs de prestigio. Y bueno, sobre todo que podamos conocer mejor esas historias que nos ayudarán a comprender la situación por la que muchas personas están pasando, y también nos ayudarán a conectar con ellos a través de la gastronomía.
Bueno, pues muchísimas gracias a Ángela por traernos esta iniciativa de CEAR tan chula y que tanto nos gusta. Y bueno, ahora sí que nos toca despedirnos, Luismi, porque hemos llegado al final del programa por hoy.
Bueno, pero si no me equivoco, este programa ya casi que está disponible en nuestros canales de Spotify y de iVoox, ¿no?
Bueno, casi casi. Espérate que terminemos y en cuanto nos vayamos ya lo podrán encontrar tanto en iVoox como en Spotify y en todo, no solo este, todos nuestros programas de Red Refugio. Nos buscáis por CEAR Andalucía Red Refugio.
Y también podéis escucharlo en la web de la Onda Local de Andalucía, www.mrtv.es.
Y bueno, ya que lo mencionas, aprovecho para dar las gracias a los compañeros y compañeras de la Onda Local de Andalucía por hacer posible Red Refugio junto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, un espacio que hoy hemos dirigido Luismi Millán y María José García, y ha estado con nosotros nuestra voluntaria Ángela Ibáñez y en la realización técnica nuestro compañero de MRTV, Ángel Macías.
Y ya acabamos, ¿no, compañera?
Bueno, nos falta animar a nuestros oyentes a participar en Red Refugio.
Eso, queremos que nos saludéis, buscándonos en Twitter y Facebook por CEAR Andalucía. Nos escribís y os damos un número de teléfono al que enviar vuestro saludo vía WhatsApp, para que después podamos escucharlo en Red Refugio.
Luismi, un día más, muchas gracias por acompañarme a mí, a todos y todas los que nos escuchan.
Para eso estamos. Que tengas muy buena primera semana de abril, compañera. Todos y todas las que estáis en casa igualmente.
Igualmente para ti, Luismi. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos y gracias por hacer Red Refugio. Nos vemos el lunes que viene.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.